Les dan lo mejor de sí hasta llegar a entregar incluso la propia vida por la causa del Evangelio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, muy buenos días. Ya saben ustedes que frente al Atlántico es garantía de agua. Cuando las cosas vienen desde el Atlántico y el anticiclón de las Azores no lo fastidia, la verdad es que entra el frente, nos trae agua, y es lo que va a pasar seguramente a lo largo de esta semana, con especial intensidad hoy en el oeste de Galicia, el sistema central, luego ya va a ir bajando, y seguramente menos frío que la semana pasada, mínimas que suben, habrá heladas en Pirineos y así iremos pasando los días. No sé cómo va a pasar los días. Hoy se preguntan muchos cómo va a pasar los días Xavi Hernández, que es el entrenador del Barça. ¿Por qué? Pues porque ayer el Madrid pasó por encima del Barcelona. Barcelona tocado. Pero una cosa es lo que dice Xavi y seguramente otra cosa es la realidad. Los que vimos el partido de ayer, vimos como si el Madrid hubiera querido meter 5 más, pues seguramente los habría metido, apretando un poco más el acelerador. A los 10 minutos ya iba perdiendo el Barça 2-0, y ahí es donde la realidad te pone en tu sitio. Hay una notable diferencia entre los dos equipos. El Barcelona se gastó lo que no tenía en los tiempos de Messi, y ahora seguramente está pagando la fiesta. Eso se nota en el campo. 4-1, resultado final, hat-trick de Vinicius, y un Madrid superior al Barça prácticamente en todo. Ahora llega la Copa del Rey, uno tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid, que es el Real Madrid, que puede haber una revancha de la semifinal de la Supercopa, y el Barça juega en Salamanca ante Unionistas. Ya veremos cómo se va desenvolviendo el resto de la liga, porque ayer el Girona empató sin goles contra el colista, contra el Almería. El Betis ganó, no sin esfuerzo, ante un bravo y, desde luego, peleón Granada. Y así va la vida y así van las cosas, que le voy a contar. Porque en lo político esta semana vamos a ver qué nos deja después de la agitación de la semana anterior, ¿no? Porque varios días después del miércoles seguimos sin saber cómo concreta el gobierno y el PSOE cada uno de los acuerdos del miércoles, hechos de aquella manera, ya lo saben ustedes, con Junts, para que urgente, deprisa, salieran dos de los tres decretos con la abstención de los independentistas de Puigdemont. Solo sabemos que el gobierno y el PSOE rebajan expectativas. Bueno, sí, hemos acordado, bueno, la inmigración, sí, bueno, pero bueno, ya verá usted, no va a ser para tanto, etcétera, etcétera. Pero desde luego, a la par que hace eso, le da alas a Junts y, paradójicamente, también a Puigdemont, frente a sus viejos socios de Esquerra. Ya cree que el gobierno cree que a Esquerra los tiene a su lado, pues simplemente por una cuestión ideológica, y que a Puigdemont hay que camelarle. Y así sabemos que cederá lo que sea preciso, y si lo sabemos nosotros mucho más, lo sabe Junts, por fricando, lo que sea. Estamos ante un gobierno que no trabaja para los intereses generales de la nación, sino solo para el mantenimiento de su líder en el poder. Así que es evidente que, en fin, de esa manera no vamos a ninguna parte, o a ninguna parte razonable. Vamos o estamos ya en el deterioro, en una presidencia de mentiras y de cesiones, de entregas a minorías, de todo aquello que pertenece a todos. Esta va a ser la semana en la que el gobierno se ha conjurado para fingir que la debilidad y la falta de escrúpulos, en realidad eso no ha pasado nunca. Vamos a ver cómo consiguen hacerlo, llevar a los suyos, a los que no son los suyos, a los que no les votaron, incluso también a todos los que le votaron, no sé yo, pues vamos a ver cómo se lo transmite, porque a los demás no les va a convencer. Este fin de semana se han ido a echar un día de campo a Quintos de Mora para hacer equipo, para que les paguemos entre todos la terapia de grupo. Por tercera vez, cuando la moción de censura de Rajoy lo hicieron, luego lo hicieron con el nuevo gobierno, cuando ya entraba Podemos e Iglesias de vicepresidente, todos allí en torno al líder, paseando bucólicamente por el campo. Qué guay, ir en zapatillas y ir acercando posiciones de cada uno de nosotros. Bueno, pues, y estilo casual, ¿verdad? A ver si estos van a ir, hubo gente que dijo, a ver si estos van a ir en peregrinación a Waterloo, porque ya es lo único que les falta por hacer. Pero de momento solo han hecho equipo para convencerse a sí mismos de que no son lo que son, un gobierno fake, que no gobierna, que solo cede al chantaje de supremacistas periféricos, porque un señor que no ganó las elecciones se ha empeñado en seguir en la Moncloa al precio que sea. Y eso pasó la semana pasada, como les digo, como les decía al principio de esta intervención. Una sesión que ha dejado magulladuras en el Ejecutivo. Primero esa incomodidad que transmiten ya algunas voces socialistas de a ver si de tanto querer parar a Vox para que no haya políticas de extrema derecha en España, el PSOE va a acabar siendo el facilitador de políticas de ultraderecha en Cataluña. A ver si Junts va a intensificar ese discurso xenófobo en Cataluña y mientras a Vox le hacemos cordón sanitario y a los otros les ponemos alfombra roja. Bueno, a Sánchez le han hecho este fin de semana una entrevista para que trate de convencernos de que lo que está pasando no es que él esté sometido a un chantaje, sino en que ceder competencias en cuestiones como la inmigración es algo fenomenal.
Si nos creemos que vivimos en un Estado autonómico, lo que no podemos es concebir que las transferencias, que las competencias compartidas entre la Administración General del Estado, el Ayuntamiento y las comunidades autónomas, es una cesión y un chantaje, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la ley y, en segundo lugar, creo que hacer mucho más eficaces políticas que, sin duda alguna, son relevantes para el día a día de nuestros conciudadanos.
No me digas. Mira, esto estaría muy bien si saliera de tu cabeza previamente. El problema es que tú, que eres un farsante de primera división, no tienes ninguna intención de hacerlo. Pero como los golpistas a los que vas a amnistiar te lo exigen, tú se lo das. Y veremos si esa amnistía se queda en los golpistas catalanes o, como ya se barrunta y algunos pretenden, alcanza otras esferas. Entre ellas aquellas que protagonizan los presos de ETA, por los que se han manifestado unos cuantos, Bildu, Esquerra, Junts, los tres socios del gobierno, pidiendo ya su libertad, porque aquí ya, bueno, esto ya se ha acabado y por lo tanto todo es agua pasada y no importa. Ya veremos qué es lo que va a pasar por ahí. El sábado en Bilbao pidieron eso, exigiendo que tipos que han cometido delitos de sangre salgan ya de prisión, con toda la desvergüenza del mundo. España es el único país de nuestro entorno en que tipos que van de demócratas piden impunidad para asesinos, mientras esos asesinos todavía deben millones de euros a sus víctimas en concepto de indemnizaciones y no han colaborado en absoluto en el esclarecimiento de los asesinatos pendientes de aclarar. Después del fin de la dispersión, lo que venía era esto. Era mentira que ellos solo mirasen por los presos ¿Por qué era injusta la política de dispersión por las cárceles de toda España, ¿no? Una vez han conseguido que todos estén en el mismo sitio y las llaves se les hayan dado al PNV, lo siguiente es sacar a los asesinos a la calle antes de tiempo. Porque sienten que en realidad no hicieron nada malo matando a la gente que mataron a sangre fría. Al tiempo que ese es otro de los pasos que ya veremos, no tardaremos mucho en dar. Más cosas de este lunes ahora en titulares.
Herrera en COPE.
Continúa la llegada de cayucos a Canarias. Casi 700 inmigrantes han sido rescatados este fin de semana. El Papa Francisco, de hecho, va a recibir esta mañana a los tres obispos de la diócesis de Canarias para hablar sobre este asunto. Enseguida vamos con esto, en un día en el que comienza, además, una nueva edición del Foro Económico de Davos, una cita a la que acuden más de 60 jefes de Estado y de Gobierno y cientos de líderes empresariales, entre ellos Pedro Sánchez y la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. En Guatemala, con varias horas de retraso, los 160 diputados que componen el Congreso han tomado ya posesión, finalmente de madrugada, así que en los próximos minutos será investido Bernardo Arévalo de León, después de muchas trabas judiciales. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pedía que se respete la ley.
El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esa voluntad popular debe ser respetada.
Y en Estados Unidos, los republicanos del estado de Iowa van a ser hoy los primeros en votar para elegir a su candidato en los llamados caucus. Parte como favorito Donald Trump. Y en el partidazo de COPE ponemos en marcha el Abierto de Australia con el estreno de varios tenistas españoles. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Primer gran slam del año que esta madrugada ya nos ha dejado un poco de todo para los tenistas españoles. En Australia está Ángel García.
Empezamos con dos derrotas, la de Carballés ante Gastón y la de Bautista ante Shelton, pero acabamos de sumar dos victorias, la de Davidovich ante Lestien y acaba de ganar Masarova también a Šašnović. Recordemos que en un rato, hacia las 9, juega Badosa ante Townsend, que Carlos Alcaraz debuta mañana a las 11 ante Rizar Gasquet y que hemos contado en tiempo de juego y en el partidazo de COPE que si todo sigue bien, si la recuperación va por buen camino, Rafa Nadal volverá a jugar al tenis en Doha a partir del 19 de febrero, antes de lo previsto.
Gracias, Ángel. Pues esa es la gran noticia del tenis. Mientras tanto, en fútbol, el Real Madrid arrasó anoche al Barça 4-1 en la final de la Supercopa de España. Se proclamó campeón del primer título en juego con un gran Vinicius, que fue elegido el mejor jugador del encuentro. Muy mala imagen del Barça, que vuelve a dejar a Xavi en el foco de las miradas, aunque desde la directiva azulgrana mantienen su confianza en él, por lo menos hasta final de temporada. Xavi, por su parte, entonó el mea culpa por la derrota e incluso llegó a pedir perdón a la afición por la mala imagen de su equipo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues empezamos la semana en la que, además de todo lo que acabamos de contar, también se va a firmar oficialmente la subida del salario mínimo.
Los trabajadores y las trabajadoras van a percibir un salario mínimo de 1.134 euros al mes. Un salario mínimo que supone 54 euros más. Al mes. Un salario mínimo que le permite a la gente trabajadora de nuestro país vivir un poquito mejor.
Es lo que acordó el viernes la vicepresidenta Yolanda Díaz con los sindicatos, otra vez sin la patronal, sin los empresarios, que planteaban una subida del 3,5%. Al final, ese aumento es del 5% y va a beneficiar a unos 2,5 millones de trabajadores en España. Así que satisfacción entre ellos, entre aquellos que desde este mes van a cobrar más, pero no tanto entre aquellos pequeños empresarios que pagan la mayor parte de los salarios mínimos que se cobran en España.
El que realmente contrata es la micro. Consecuencia de esta subida, ¿cómo va a afectar a este colectivo empresarial que más está aportando al desarrollo del PIB, ¿no? Al fin y al cabo, el coste de seguridad social, retenciones, IRPF, de la producción que desarrolla una microempresa, casi que el 50% se lo llevan impuestos, ¿eh?
Es lo que nos contaba este fin de semana Víctor, que es dueño de una asesoría legal. ¿Quién cobra el salario mínimo en España? Pues principalmente mujeres que trabajan sobre todo en el sector servicios y que tienen contrato indefinido. Ampliando un poco más el foco, encontramos también a trabajadores del campo y a los jóvenes. Casi 3 de cada 10 empleados menores de 25 años cobra el SMI. Y precisamente en ellos, en los jóvenes, nos fijamos hoy también en COPE, porque hemos hablado muchos años de los ninis, de los chicos que ni estudian ni trabajan, pero es que cada vez son más los que hacen las dos cosas, jóvenes de entre 16 y 29 años que trabajan mientras estudian.
Llevo trabajando y estudiando a la vez desde 2017, porque así pues puedo ganar dinero, pagarme cosas que necesito y así tener más experiencia para el futuro.
Son casi 1 millón de chicos que, como María, de 25 años, estudian y trabajan. Ella estudia magisterio mientras hace de canguro y da clases particulares. Otro de los retos a los que se enfrentan, sobre todo los más jóvenes, es acertar cuando eligen qué estudiar, sobre todo en el caso de los universitarios. Y eso no siempre pasa. En España, 4 de cada 10 graduados se arrepienten de la carrera que han estudiado y, sobre todo, pasa con los que escogieron letras, comunicación o educación. Sandra Senjo.
Ana estudió comunicación audiovisual.
Creo que era demasiado joven en ese momento como para saber hacia dónde quería orientar mi carrera. Lo que sí que sabía era lo que me gustaba, que en ese momento y ahora es el cine, el vídeo. Entonces dije, bueno, pues este es el camino.
Los expertos apuntan a una falta de criterio a la hora de elegir la carrera cuando todavía somos demasiado jóvenes. Pero no por ello seguir nuestra vocación es un error. José Canseco es experto en liderazgo y talento.
Es muy probable que eso, en las entrevistas, en tu aterrizaje del mercado laboral, se note y te puedo asegurar que se nota mucho.
La mejor opción es especializarnos, sobre todo si hemos estudiado carreras muy genéricas, y completar nuestra formación con conocimientos en inteligencia artificial, aunque sea a nivel usuario, que es lo más demandado ahora mismo. También valorar que los grados en letras siguen teniendo más salidas en el extranjero.
En pleno debate sobre las competencias en inmigración no dejan de llegar pateras a Canarias. Solo este fin de semana cerca de 700 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar al archipiélago. El drama no termina y por eso esta mañana el Papa Francisco va a recibir a los 3 obispos canarios para analizar la crisis migratoria. En la mañana del fin de semana de COPE, David Melián, el secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, ha contado que se puede hacer mucho más aquí en España, una vez pisan suelo europeo, pero también en los países de origen.
Estamos viendo cómo se incrementa anualmente los presupuestos en control fronterizo de una manera desorbitada y, sin embargo, en cooperación en origen, pues el aumento no se está dando. Parte de la solución o de la alternativa consistiría en facilitar las condiciones para que las personas puedan desarrollar su vida de manera digna en sus países de origen. Y
son muchos los motivos por los que huyen de su país y por los que se juegan la vida, una situación muy complicada. El Papa Francisco, como decíamos, va a conocer hoy de la mano de los 3 obispos de las islas y del presidente canario, de Fernando Clavijo. A todo esto, al Vaticano han llegado ya 18 de los 19 religiosos que el régimen de Nicaragua tenía encarcelados y que han sido desterrados. Uno de ellos es el obispo Rolando Álvarez, condenado por el régimen de Daniel Ortega a más de 26 años de cárcel. Estamos ya en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Primera noche en Roma de 18 de los 19 liberados ayer de las cárceles de Nicaragua. La confirmación del Vaticano llegaba a última hora del domingo. Entre ellos se encuentran 2 obispos, Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años por traición a la patria, e Isidoro Mora. También 2 seminaristas y 15 sacerdotes, todos prisioneros de conciencia. Tan solo uno de ellos ha permanecido en Venezuela y no ha sido acogido por la Santa Sede. La diplomacia vaticana había conseguido ya que el pasado mes de octubre fueran liberados otros 12 sacerdotes, pero el obispo Álvarez se negó a acompañarlos en aquella ocasión. El Papa Francisco denunció públicamente las condiciones en las que se encontraban durante su primer Ángelus de 2024. Los medios cercanos al gobierno describen la medida como un destierro y el régimen lo presenta como un viaje al Vaticano.
Crecen las denuncias por estafas telefónicas. Personas que reciben, por ejemplo, la llamada de su banco, les dicen, les informan que hay movimientos extraños en su cuenta, que se han realizado, por ejemplo, desde otra ciudad y que es importante mover el dinero a otra cuenta para evitar que se lo roben a otra cuenta segura de la misma entidad. Al principio dudas, ¿no?, cómo hacer algo así por teléfono y cómo saber que quien te está llamando pues es un trabajador de la entidad. pero con toda la seguridad, con todo el aplomo, te dicen que puedes hacerlo desde una oficina presencialmente o consultar el teléfono en Google desde el que te están llamando para confirmar que efectivamente pues te están llamando desde tu banco. Y cuando lo consultas resulta que el teléfono pues es de verdad el de una oficina de tu ciudad. A partir de ahí pues das tu permiso, te mandan unas claves al móvil para hacer la transferencia a otra cuenta y esto además llega otra vez desde un número del banco. Todo muy verosímil.
Está súper, súper detallado. Se oían otros trabajadores por detrás en la llamada. Suplantaban incluso el típico hilo telefónico de ING o de otros bancos. Todo muy bien montado para jugar con el miedo de perder todos tus ahorros para efectivamente robarte los sellos.
Miguel Ángel ha sido una de las víctimas de esta estafa y hace unos días contaba en COPE la impotencia de ver cómo en menos de media hora le habían robado más de 11.000 euros. 11.000 euros que además será muy difícil que recupere. De hecho, la mayoría de los estafados nunca vuelve a ver su dinero porque eres tú el que has dado tus contraseñas al estafador. No las han conseguido, por ejemplo, hackeando el sistema informático del banco. Así que, hablando claro, se considera que la culpa es tuya. Por eso es muy importante que cuando recibamos cualquier alerta del banco, ya sea por email o por teléfono, alertándote pues eso, de movimientos extraños, no aceptemos nada. Jorge Artajo es ingeniero y experto en ciberseguridad.
Nunca debemos hacer clic sobre ningún enlace, aunque el email sea lícito. Lo que debemos hacer es ser nosotros los que vayamos a la web de la empresa de transportes o a la app del banco o similar y ser nosotros los que comprobemos que tal problema existe. Y con las llamadas pasa tres cuartas partes de lo mismo. Aunque al otro lado de la línea hay una persona que tenga nuestros datos, que parezca de confianza o similar, colgad inmediatamente y sed vosotros los que llaméis al banco.
El aumento de estafas no solo nos preocupa a los consumidores, de hecho la banca y las empresas de telecomunicaciones trabajan ya junto al gobierno en un plan para frenar este tipo de estafas e intentar proteger más al cliente. Pues así han dado en Dinamarca la bienvenida a su nuevo rey, a Federico X, los hurras con los que han recibido al sucesor de Margarita II, la monarca viva que más tiempo llevaba ahora en el trono y la última mujer que quedaba reinando en Europa. Una reina que ha sabido ganarse a su pueblo y que de hecho ella puede presumir de que el 85% de los daneses la eligieron como sucesora en un referéndum. Y la han seguido todos estos años porque la popularidad de la monarquía sigue muy alta entre los daneses mayores y también entre los más jóvenes.
Cuando ella recibe el trono hace 52 años, el 43% de los daneses querían una república. Y ahora resulta que se va y deja una popularidad. Vamos, que los daneses están a favor de la monarquía, pero en un 92-93%. Eso hay que valorarlo. Entonces yo creo que ella puede pasar el trono a su hijo en un momento extraordinario.
Pues ese es el nuevo reto del nuevo rey. Seguimos en Herrera en COPE, está aquí ya Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo con la Premier a la Bush. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal estás?
¿Con qué metons la pat?
Pues mira, hoy te quiero hablar de lo del salario mínimo interprofesional. Ya sabes que es lo que subió Yolanda Díaz el pasado viernes, justo antes de irse a una playa de Galicia, que iba muy guapa, sí, vestida de gondolera veneciana, ¿verdad? Uh-huh. A recoger pellets con sus manos. Dicen que recogió tres, ahí a lo loco, ¿eh?
Caramba. Uno. Sí. Anda que no ha cambiado el panorama en Galicia.
Sí. Bueno, va bien, todo lo que tú quieras, pero la vicepresidenta se lo pasó pipa al lado de las mariscadoras y aprendió además muchas cosas, ¿eh? De todo este sector, que chula, lo hará muy bien. Sí. Claro, si tiene una reunión con comisiones y UGT, pues todo lo que sepa de marisco, fenomenal. Bueno, mira qué contenta estaba ella al anunciar la nueva subida del SMI, pactada con los sindicatos, sin contar con los empresarios que debían andar fumando puros.
Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derechos. Lo primero que les quiero decir es que es un acuerdo fruto del diálogo social. Es un acuerdo bipartito con los sindicatos de nuestro país, con Comisiones Obreras y con la UGT. Querido Pepe, os doy las gracias en nombre del Gobierno de España.
Claro, Herrera, tú oyes que van a subir los sueldos casi un 5% por decreto en un país con salarios bajos y es muy difícil decir nada malo sin que te llamen con razón ogro, ¿no? Bueno, y casi imposible convencer a la gente que lo está pasando fatal de que esta medida tiene más trucos que una velada con Juan Tamariz. Pero vamos a intentarlo muy rápido. Verás, la subida del SMI en los últimos años ha encarecido los costes laborales en torno a un 50%. Eso lo que ha significado es que para hacer un contrato, si el contratante pagaba por el contratado 2, pues ahora paga 3, ¿no? ¿Y cuánto se ha llevado el trabajador de esa subida acumulada en 5 años? Pues mira, los expertos calculan más o menos que en total por ese lustro se ha llevado un 14%, que es algo menos de un 3% anual. Pero es que hay más. En ese tiempo la inflación acumulada supera el 20%, que son 6 puntos más que la revalorización de los salarios por decreto, y a eso tienes que sumarle que no se han deflactado las tablas del IRPF, lo que provoca más o menos, grosso modo, que el trabajador apenas se quede con el 25% de lo que ingresa anualmente. El resto se lo llevan, ya sabe, las facturas, los impuestos y sobrevivir. Pero ¿sabes cuánto se ha quedado de cada subida del Estado? Un 34%.
Vaya.
A sumar al 40% que ya se quedaba con los impuestos vigentes a las rentas del trabajo. Claro, por eso el poder adquisitivo de un español es el de 2007 con los precios de 2024, y por eso en España hay 50.000 empresas menos que en 2018. Conclusión, esto no va tan bien como nos dicen.
Bueno, ahora noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito,
e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy es 15 de enero, fíjese, ha pasado la mitad de este primer mes, es decir, con que pase otra vez lo que ha habido desde las uvas aquí. Solo quedarán 11 veces más para que vuelvan las uvas al final del 2024. Ya nos hemos cargado 15 días de este año en el que los días van muy deprisa y además todo es antes, la cuaresma es antes, la Semana Santa es antes. Peregrinaciones, fiestas regionales, inicio de la temporada taurina, todo es antes. Y lo que no sabemos si va a ser antes es mucha cosa que anda por la cabeza de los españoles. ¿No serán antes las elecciones que hay previstas para dentro de 4 años? Hombre, la pregunta del millón, que ahora evidentemente no la vamos a... porque no sabemos absolutamente nada de lo que pueda haber. Sí que le puedo decir que ya han comenzado las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas con una cosa que se llaman los caucus, que todos los años lo explicamos, ¿no? Unas primarias que celebran los republicanos, pero, bueno, son unas primarias, no son como las de aquí, porque allí se puede acercar a votar por el candidato republicano que más le guste, cualquiera. No hace falta que sea un militante del partido republicano. Tú te registras y das tu opinión. Y ese proceso comienza en el estado de Iowa, que es muy pequeño, que es poco relevante en muchas cuestiones, pero que condiciona mucho el resultado de las primarias, porque ahí se ve quién tiene realmente opciones y quién no las tiene. El que se lleva un varapalo en los caucus de Iowa normalmente suele abandonar. Y el que arrasa se persona como favorito. Y hay que decir que en ese estado Donald Trump es el favorito por mucho, por delante del gobernador de la Florida, de Ron DeSantis, y de la antigua embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Y aquí, claro, en Iowa ahora mismo, aquí decimos, oh, qué frío hace en León, qué frío hace en Segovia, qué frío hace en Teruel. Bueno, en Iowa están a 30 bajo cero. Ahora mismo están a 25, para ser más exactos. Pues vamos, 25, que se te estrujan las meninges para ir a votar. O sea, tienes que salir de casa, cruzar la Gran Vía de Iowa para ir al colegio electoral de los republicanos y decir, voy a votar, pues es una heroicidad. O sea, hay que tenerle mucho cariño a Donald Trump o todo lo contrario para ir a votar en estos caucus, ¿no? Bueno, esta es una semana que vive mucho de la rémora de la semana anterior, especialmente de las votaciones, de los decretos en el Senado haciendo de Congreso, porque todavía el gobierno, el Partido Socialista, no se ha dignado en explicar ¿a qué acuerdos llegó de verdad? ¿Hasta dónde alcanzan los acuerdos a los que llegó con Junts? Que Junts sí ha interpretado en máximos. El gobierno, bueno, le quita importancia, intenta relativizar todos esos acuerdos, y esta semana veremos algunos datos más o intentaremos escudriñar alguna explicación más del gobierno, que no da. Porque esta semana, además, Sánchez se va a Suiza a participar el miércoles en el foro de Davos. El año pasado se hizo el Piketty, Thomas Piketty. Thomas Piketty es un economista francés que, de pedir mucho a las élites mundiales que hicieran el favor de acabar con la desigualdad creciente en el mundo y estas cosas, y pretende quitar a unos. Piketty es de los que piensa que hay pobres porque hay ricos, ¿no? Por lo tanto, acabando con los ricos seguramente se acaba con los pobres. Fíjense ustedes, cuando la desigualdad no está creciendo en el mundo, la desigualdad está menguando. Es mentira que la desigualdad crezca, porque en realidad, gracias a la economía de mercado, la desigualdad está disminuyendo. Lo que está aumentando es la desigualdad dentro de los países que solían ser los más ricos a costa de los más pobres. Y ahora que los más pobres han generado, una incipiente clase media, digamos incluso hasta una creciente clase media, somos nosotros en Occidente los que vemos que nuestra gente menos cualificada ya no vive como vivía antes. Y el caso es que este año Sánchez amenaza con dar su visión sobre uno de los temas a tratar, que son los retos que nos plantea un mundo fracturado, que en eso, desde luego, se puede presentar como un fenómeno en la materia, pero como una inminencia. Porque fracturar a la sociedad española, en eso ha demostrado ser un auténtico artista. Ahora está muy, muy preocupado a ver si le acompañan todos los que puedan del foro foro de Davos, todos los del IBEX. Bueno, en el IBEX hay unos cuantos pelotas que estarán encantados en ir a escuchar las tonterías que diga este en Davos, pero no parece que todos estén por la labor. Igual aprovecha él para explicar cómo es eso de levantar un muro entre españoles y llamar progresistas a los de Junts, que igual es capaz. Pero Ángela, cuéntanos otras cosas del día de hoy, que viene muy interesante para ser lunes.
Herrera Incope. Por ejemplo, que han salido de Nicaragua los 19 religiosos desterrados por el régimen de Daniel Ortega y que hasta ahora estaban en la cárcel. 18 de ellos están ya en el Vaticano. Entre ellos se encuentra el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por delitos considerados como una traición a la patria. En Islandia, una nueva erupción volcánica al suroeste del país ha comenzado a afectar a viviendas. Es la segunda vez en menos de un mes que entra en erupción este volcán de la isla. Los habitantes de la ciudad de Grindavik, unos 3.800, siguen evacuados desde la primera erupción. Jaizkibel Roa es español y vive en una ciudad cercana.
Desde hace dos semanas también han estado haciendo las excavadoras unos muros para que intentaran desviarla, pero la erupción ha sido justo entre el muro, o sea, por un lado y por el otro. Entonces no ha servido de nada.
Y en el País Vasco, la Ertzaintza investiga la muerte de una mujer en su casa de Bermeo, en Vizcaya. La mujer llamó a emergencias porque se encontraba mal, pero nunca llegó una ambulancia. Las dos de urgencias habían sido saboteadas en pleno conflicto laboral en el sector. En los últimos días, una treintena de ambulancias han aparecido con daño, lunas rotas, lunas pinchadas. Se está investigando lo ocurrido. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se lleva el primer título de la temporada, Bruno Casar.
Y con una victoria muy contundente sobre el FC Barcelona, 4-1, con el que el Real Madrid conquista la Supercopa de España, con un gran Vinicius que marcó 3 goles y dejando al Barça muy tocado, que sigue sin recuperar el nivel de juego. La directiva azulgrana, eso sí, mantiene la confianza en Xavi, por lo menos hasta final de temporada, un Xavi que acabó pidiendo disculpas a su afición por el partido y la imagen de su equipo. En tenis, tenemos ya en marcha el Abierto de Australia, victorias esta madrugada de Davidovich y Masarova, han caído eliminados Bautista y Carballés. A eso de las 8:30 vamos a tener en pista a Paula Badosa, que debuta ante Townsend. Mañana lo hará Carlos Alcaraz. Y noticia con Rafa Nadal, informa Ángel García que el Manacorí se marca el torneo de Doha, 19 de febrero en el calendario, como su posible regreso si mantiene los plazos de recuperación de esas molestias que sufrió en el pasado torneo de Brisbane.
Venimos de otro fin de semana en el que han seguido llegando cayucos a Canarias. Precisamente hoy el Papa Francisco recibe a los 3 obispos de las islas para agradecerles los esfuerzos que están haciendo para dar respuesta a ese drama humanitario, Alicia García.
La respuesta de la Iglesia ante el fenómeno migratorio es global, de comunicación, acogida y acompañamiento. Horas antes de ese encuentro, David Melián, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, abogaba en COPE por ayudar a los migrantes en origen y advertía también de que son muchos los protocolos que habría que revisar una vez que llegan a suelo español.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, se piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
El año pasado casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias. Esto es el 70% de los que lo hicieron a toda España.
Tras los apuros del pasado miércoles, Pedro Sánchez encara la negociación de los presupuestos. La Moncloa prevé una dura negociación con todos los partidos en los que debe apoyarse para sacar adelante las cuentas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La gran batalla de Pedro Sánchez son los presupuestos. De su aprobación pretendida en abril dependerá que el presidente obtenga oxígeno en este incierto mandato para al menos un año. El malestar de los socios ante las nuevas concesiones a Junts hace presagiar una dura negociación. Desde Esquerra al PNV, pasando por Podemos o Coalición Canaria, calientan ya la baza de la presión. De hecho, los nacionalistas vascos refuerzan su posición de salida bajo la amenaza de hacer descarrilar próximos proyectos del gobierno. Ante esa evidencia, los socialistas se venden capaces de acordar con todos ellos. La caldera no puede estar en permanente ebullición, exponen a COPE en el PSOE. Pero los avisos de los costaleros van a multiplicarse, desmontando definitivamente y en tiempo récord que sus acuerdos de investidura eran además de legislatura. Así lo difundió el Ejecutivo. A su baño de realidad, cabe añadir la capacidad del PP de obstaculizar en el Senado las cuentas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos dice hoy la prensa?
Va al kiosco esta mañana con el avance esta semana de la ley de amnistía y con la presión de Bildu al gobierno con los presos etarras. De lo primero de la amnistía, hoy cuenta La Razón que el Partido Popular busca fiscalizar la ley y va a registrar esta mañana en el Congreso su petición para que comparezcan en la Cámara Baja juristas y expertos que den su opinión sobre el texto. Y tras la manifestación en Bilbao en favor de los presos etarras, el gobierno, lo subrayan varios periódicos esta mañana, dice que ya se les aplica la legislación ordinaria. Hay 134 presos de la banda terrorista que están en las cárceles del País Vasco y Navarra. Según una encuesta que publica esta mañana El Mundo, el Partido Popular caminaría a la quinta mayoría absoluta en Galicia. Lograría entre 38 y 41 escaños. Son 38 los que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento Regional. El Bloque Nacionalista Gallego sería segunda fuerza con 18 o 19 diputados y el PSOE quedaría relegado a la tercera posición con entre 15 y 17. Por otra parte, en el barómetro semanal del diario El País, que esta mañana se publica, el PSOE acorta distancias tras el impacto de la amnistía. Los socialistas suben casi un punto, pero siguen tres por detrás del Partido Popular. Vox es el partido que más baja desde las elecciones generales del 23 de julio. Crece la preocupación por las estafas telefónicas. El gobierno y la banca mueven ficha. Hoy destaca Cinco Días que la banca y las telecos negocian un pacto antiestafas para frenar esa oleada de fraudes. Buscan junto al gobierno una solución que permita bloquear las ayudas fraudulentas. Y se cumplen, lo recuerdan los periódicos, 100 días ya de la guerra en Gaza con el fantasma, dice el periódico de Cataluña, del hambre para medio millón de palestinos, y con la angustia, subraya El País, de esas familias de las 136 personas que 100 días después siguen secuestradas por los terroristas de Hamas.
La letra pequeña.
El gobierno va a dar mañana un primer paso para una futura ley de acceso a Internet que proteja a los menores de la pornografía. Los datos de un informe sobre juventud y pornografía en la era digital del Centro Reina Sofía, que hoy publican varios periódicos, arrojan datos alarmantes. El 25% de los niños de entre 8 y 11 años ven porno, en la mayoría con padres que no son conscientes de lo que están consumiendo. En muchos casos, acompañada de violencia física o verbal y humillaciones con consecuencias nefastas, dicen los expertos, en los cerebros de unos niños que no están preparados para lo que están viendo.
Trino del Conciso, Confidencial, Dávila. Bueno, esta es una semana que está repleta de noticias de todo tipo. Haznos un resumen. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Cara al comienzo de esta semana, trufado de expectativas políticas, voy a ofrecer una serie de noticias que parecen separadas entre sí, pero perfectamente conexas. Primera, mi notario de cabecera refiere dos escenarios tras el bochorno de la semana pasada. Uno es que si el Tribunal Supremo plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, la amnistía se paralizará inmediatamente hasta la resolución. Dos, la inmigración tiene carácter nacional, artículos 13 y 27 de la Constitución, y no se puede delegar las autonomías, hasta Santi lo reconoce ahora. Segunda, Echera, presos a la calle, triunfó la manifestación el sábado en Bilbao, el PNV la apoyó indirectamente, diga lo que diga, y el Partido Socialista cayó como muerto. Tercera, mañana sesión extraordinaria en el Congreso, reforma constitucional, disminuidos por discapacitados. Cuarta, el PNV aprovecha el trance para exigir la tramitación del derecho a decidir y la retirada de la inviolabilidad del rey. Asimismo, advierte el PNV que sin el nuevo decreto que se prepara para sustituir al denegado de Yolanda Díaz no se incluye la prevalencia de los convenios autonómicos vascos, hará literalmente que descarrile el nuevo proyecto y pondrá en el solfa los presupuestos. Sexta, mi recuerdo a Miguel Barroso, el sanchismo más influyente. Quiso también entenderse con el PP y lo logró. Pactó con Sáenz de Santamaría inmunidad en prisa. Cuando llegó la moción de censura contra Rajoy, me dijo, lo vamos a ganar, hasta los jueces nos van a ayudar. Ayudó el magistrado de Prada, que forzó con una morcilla infame que Rajoy apareciera como implicado en la supuesta trama de corrupción del Partido Popular. Séptima, dictamen del think tank Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, Puigdemont es el candidato preferido a la Generalitat. Y octava, ¿cómo se echa de menos a la canaria Ana Oramas? El miércoles, Coalición Canaria se pegó un tiro en el pie y votó esto, quedarse con el archipiélago con todos los emigrantes que le lleguen. Y a todo esto, el maestro Ciruela Sánchez en Davos.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Hoy empieza en Davos la edición de 2024 del Foro Económico Mundial y como cada año se van a reunir allí la flor y nata de la economía y la política planetaria. Un tinglado fundado en 1971 por el peculiar Klaus Schwab, que mientras aboga por reducir la huella de carbono, la cantidad de aviones privados que aterrizan en el pequeño aeropuerto de St. Gallen-Altenheim es descomunal. Si el año pasado el concepto que presidió Davos fue policrisis, este año será reconstruir la confianza. Una confianza que, según el Foro Económico Mundial, está en juego por culpa de la desinformación y la inteligencia artificial. Aseguran que el mayor riesgo de la humanidad es que los malos se adueñen de esta herramienta para sembrar el caos en el mundo. Detrás de este noble gesto se esconde el deseo de influir en la creación de organismos de control de la información. Y no queda claro quién decidirá qué es cierto y qué no, pero esa es la idea. Y por cierto, si es del interés de alguien, les recuerdo que Pedro Sánchez hablará de cómo evitar un mundo fragmentado pasado mañana a las 5:45 de la tarde. Han escuchado bien, nuestro presidente hablando de cómo evitar la fragmentación. Como mínimo, es cómico.
Y la fruta pelada ya nos la sirve MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Tenemos chica nueva en la oficina. Hay nuevo rey en Dinamarca, Federico Décimo. Ayer en Copenhague la gente se echó a la calle para despedir a la reina Margarita, que estuvo muy sobria en su despedida, muy contenida. Y ahora llega su hijo, que tiene difícil empatar con su madre y que arrastra, ya sabemos, algún escandalete. Ayer la imagen que hizo ruido fue su salida al balcón acompañado de su mujer Mary Donaldson. Hubo beso, Seguro que solo escuchando el momento localizas cuándo. Está claro, ¿no?
Está claro.
Está clarísimo. Ahí, el beso. Pero hubo cobra en la escena, Herrera. Antes, ¿sí? Justo de ese beso, sí, Federico X hizo amago y Mary Donaldson miró hacia otro lado. Fue muy raro el momento, ¿eh? Fue bastante raro. Pero bueno, no hubo casas reales invitadas porque se pretendía sobriedad y esto ya se está poniendo de moda entre las casas reales. Cerca, en los Países Bajos, Holanda de toda la vida, la tarde la pasaron en otras cosas. Hubo graves disturbios entre la policía e inmigrantes musulmanes. ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, a veces no hace falta detonante y ocurre, pero en esta ocasión un activista de Pegida, Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, quemó un Corán en público. Recordemos que las elecciones en Holanda de noviembre las ganó el partido ultra de Geert Wilders, aunque no gobierna. Elecciones en Taiwán. Muy interesantes. La semana pasada hacías tu referencia a lo que se venía, a las elecciones. Había que estar pendientes porque es una plaza sobre la que China afila sus colmillos. Ha ganado el candidato soberanista Lai Ching-te. China ya ha dicho que se va a oponer a la independencia de la isla y que es un grave peligro lo que ha pasado en las urnas. Hay escenas de las votaciones que se han hecho virales y no es para menos. En Taiwán, cuando se vota, cada papeleta se levanta para que sea visible al público. Y el resultado se grita, se repite y se cuenta en una hoja visible. Es muy rayante, ¿eh?
Así todo el día.
Así todo el día. Es muy rayante, pero bueno, se puede grabar, fotografiar. Y esto, pues, es demasiado democrático para que le guste a China. Así que vamos a estar pendientes. Se acerca Herrera al juicio contra Dani Alves por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca en Barcelona. Este fin de semana hemos sabido que Neymar, su compañero en la selección brasileña, ha puesto a su abogado y 150.000 euros a su disposición para que se pueda librar de la cárcel. La madre de Alves, por cierto, hace bien poquito hizo pública la identidad de la agredida en redes y colgó imágenes de la chica. Todo eso, lógicamente, no le favorece al jugador. Se acumula ruido por la cercanía del juicio. El periódico de Cataluña ha lanzado este fin de semana un podcast muy interesante.
Tenemos que entender un poco cómo es esa zona VIP.
O sea, la mesa de Dani Alves te permite entrar en el único refugio sin cámaras de la discoteca Sutton.
Ha ganado todos los títulos posibles que se pueden ganar.
Él era muy católico, entonces decía, ¿no? En el juicio final alguien te mirará y te dirá, oye, Dani Alves, tú lo tenías todo para ser el rey del pollo frito, el tío más grande del mundo, rico, famoso, generoso.
Estás escuchando En Fuera de Juego, un podcast de Jesús Albalat y Guillem Sánchez, producido por el Periódico de Cataluña.
Esperaremos a ese juicio. Te llevo a Cádiz, que ya están desde la semana pasada con las preliminares de los carnavales en el Falla. Uh-huh. Todo el fin de semana ha estado Herrera circulando un fake, una noticia falsa, que Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, había censurado la emisión de la actuación de la chirigota Anonymous Gaditano.
Lo que invierte Juanma Moreno en la sanidad, 4 millones de euros.
No, no, porque me he confundido.
Lo que se sube el sueldo Juanma Moreno en Andalucía.
4 millones de euros.
Lo que se sube el sueldo Juanma Moreno en Andalucía.
Pero vamos, que no, que fue emitido íntegramente por Canal Sur y que la comparsa ha desmentido a través de su perfil en redes sociales que se la haya censurado. Pero bueno, ahí sigue haciendo ruido. Bueno, pues que no, que lo sepan incluso algunos digitales que están diciendo que lo había censurado el presidente de la Junta. Que no, que es que se emitió. Pero Cádiz ya es que está en las redes totalmente. Hay cantera. Se llaman Herrera las hijas de Neptuno.
Con un planeta que habla la lengua de nuestra abuela. Lenguas ancestrales, lenguas diferentes, con su identidad.
Más gracia, por favor, ¿eh? Las chiquillas, ¿cómo son?
Son niñas. chicas.
Niñas, niñas. Sí, sí, son niñas, niñas. Mira, premios de la crítica cinematográfica en Estados Unidos esta madrugada. La enésima antesala de los Oscars, que yo no sé cuántas hay, pero siempre es la antesala de los Oscars. Bueno, pues una más. Los Critics' Choice Awards, que han repetido galardones de los Globos de Oro, bastantes. Pero se ha diferenciado en que Harrison Ford ha sido homenajeado. ...81 años, 5 décadas de cine, premio de honor. Muchos se preguntan si no se ha ganado ya el Oscar de honor. La mejor película de habla no inglesa se la ha vuelto a llevar. Anatomía de una caída, la francesa, como en los Globos de Oro, y se la ha quitado a Bayona. Pero La sociedad de la nieve sigue triunfando. Javier Bardem la presentó en Los Ángeles y ahora se ha reunido con los actores de la película para decirles esto.
Traducir la grandeza del cine al español. Y se hace igual, mínimo igual, y también mucho mejor en español. Y eso es algo de lo que sentirse orgulloso y que a veces pues se reconoce poco, y que cuando se hace, como es el caso, hay que decirlo y hay que mostrarlo y hay que estar orgulloso y hay que pasearlo para decirlo.
Desde luego no he visto la película francesa, que seguramente será estupenda, pero...
Sí, dicen que es buena.
La sociedad de la nieve es demoledora, ¿eh?
Sí.
De verdad, aconsejo a todo el mundo que vaya a ver esa película.
Y luego hay otra cosa que está haciendo muy bien Bayona, que es listísimo, que es que está como despedazando cada uno de los detalles de la película a través de redes. Y lo está haciendo tan bien, con tanto gusto, que es muy difícil que esa película no te llegue por todos lados.
Ahora estamos llegando, ¿saben a qué? A las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada, con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Un palo selfie.
Una funda de móvil hortera.
Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí.
Lo que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
¿Y el precio no cambia nunca?
Jamás, trancas. Never in your life.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso. ¿Ahora es bonito?
¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Noticia de última hora. Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.